venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Por fin estamos aquí, embragado. Gracias, muchas gracias. Nos han tratado muy bien. Me han nombrado ciudadano ilustre.
Mire lo que será,
recién,
¿no?
Recién en un sencillo acto. No,
bueno, pero la verdad es que...
Claro. Recordé una ocasión en que fui nombrado ciudadano ilustre y cuando me iba me paró la cana.
Sí.
Y casi me llevan preso. Sí. Y si acá todos dicen lo mismo.
Bueno.
Que son ciudadano ilustre. Bueno, anteriormente en esta misma y hermosa sala ha estado Felipe Piña.
Sí, señor.
Y hemos comprobado que la gente que vino...
Sí.
A ver el espectáculo de Felipe, se ha quedado.
No,
se ha quedado. En realidad son todo el público de Felipe Piña,
sí,
que no se ha ido.
No, es que no los dejaron salir porque las puertas, claro, están cerradas.
Así es. Les de manera que, bueno, muchas gracias. Han venido por lana y saldrán trasquilados.
Sí.
Si ustedes quieren, podemos contar cómo hace Felipe. Él extiende sus espectáculos.
¿Qué cosa extiende?
Y sí, porque tiene que durar una hora y media.
Y le tiene que durar, igual que los libros.
Claro.
Le obligaron a hacer Historia Argentina, segunda parte.
Pero si ya está la...
Y bueno, pero empezó a agregar. A Belgrano lo hizo vivir como 90 años.
No. Pero así no vale, porque se distorsiona la historia.
Y bueno, pero, ¿qué crees? Me dijo, abrió la mano y ¿qué crees?
No, sí, bueno, la verdad...
Bueno, levante la mano el que se quedó después de haber visto a Felipe Piña.
Allá.
Lo dicho, todo el mundo.
¡Ey! Era verdad.
Todas las personas.
Ya nos agarramos cansados a todos.
Sí, siempre agarramos los públicos cansados.
Sí, sí, todo.
Cansados incluso de otras cosas que no son el teatro.
Sí, claro.
Cansados de la rutina, cansado su marido.
Sí.
En fin,
eso. Hartos. Mire, hay gente llorando.
Dígame entonces, ¿qué cosa podemos anunciar hoy aquí en Bragado, siendo un día tan especial, ¿no? No es un día en el que acostumbramos a actuar.
No, es cierto.
Cierto, un domingo.
¿Y sabe qué? Le tengo que agradecer a la gente de Bragado, a la organización de este evento,
sí,
porque me cambió el domingo.
Ah, ¿por qué se lo cambió?
Me cambió el domingo. Estoy con...
Por un Fiat Duna.
A esta hora yo parezco un trapo de piso. Mire cómo.
Sí, y si está hecho trapo de piso.
Realmente, ¿sí? Parece un trapo rejilla.
Bueno.
Cambió de trapo. No, la semana que viene estaremos el viernes en el Chacarera de Buenos Aires y muy pronto ya en el Teatro Helios del Palomar y en Bernal nos vamos a presentar,
sí,
también.
Señor,
¿eh?
Claro. Yo voy a estar en Rosario el fin de semana, sí, que viene, sábado y domingo. con nuestro amigo Darío Steinschreiber en un encuentro que se llama, ponele, la conversación infinita.
No, ponele, no, es el título.
Bueno,
se llama así, ponele.
Él habla de filosofía y yo le digo, tiene razón. ¿Cómo sabe usted? Bueno, sí. Listo, ya está. Si usted quiere...
¿Hay información que usted tiene ahí para dar? Bueno, digo, mire, aprobada...
No, no tengo ninguna información.
No, no, el tema aprobado por las autoridades.
Ah, sí, radio. Sí. Son, mire, 7 consejos.
¿7?
Sí, cuidado.
Nunca me dieron hasta ahora 7 consejos.
No, en realidad pueden ser más o menos.
Ah, bien. Bueno,
consejos sería mejor para tener 2 novios. Atención las damas. Para tener 2 novios a la vez.
Difícil.
Y que no te sorprendan.
Dificilísimo.
Es muy difícil.
Para mí.
Más en este momento,
sí,
en que la tecnología ha venido a estropear cualquier clase de engaño.
Sí.
Te tiene en el bolsillo a la policía.
Sí, sí, sí.
Y le dice que es ciudadano ilustre.
Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Atención. Se deben aceptar las consecuencias de los actos, sobre todo cuando alguien sale herido. Empezamos mal.
¿Cómo? Se lavó las manos el autor del informe al principio.
Ya empezó a ponerse en contra. La infidelidad no distingue géneros ni preferencias sexuales. Sigue filosofando.
Sí, sí.
Hombres y mujeres, bla, bla, bla. Algunas veces uno es infiel porque busca en otra persona lo que no tiene en la propia pareja.
Mentira, después lo voy a demostrar.
Pero muchas otras veces, muchas más.
Mentira.
Por pura diversión.
Sí.
¿Qué es esto que uno busca en otro lo que no tiene? ¿Qué sé yo?
Eso es mentira, sí.
¿Qué sé yo?
Todos los seres humanos, hombres y mujeres, no quiero hacer distinciones, tienen todo lo necesario para...
¿Para qué?
Para estar con otra persona.
Claro.
Bueno, pero está, usted está con la persona uno, dice el informe.
Y tiene todo.
Y hay cosas que usted no encuentra en la persona uno. Por ejemplo, no le gusta ir de vacaciones al mar.
¿Qué me importa?
Entonces usted...
¿Usted es capaz de dejar a una persona porque no le gusta ir de vacaciones al mar?
No, no la deja. No la deja.
Sí.
Busca a la persona dos.
Que sí le gusta.
Que sí le gusta.
No, y a mí que me importa. Es la...
Bueno, pero el informe es para tener...
Bueno, es para otra clase de gente. Bien. Con esto no queremos decir, sigue lavándose las manos.
Sí, bueno, a ver.
Que engañar a alguien sea algo positivo, saludable. ¿Cómo que no?
No, parece que no.
No, bueno.
Parece que no.
Para el desarrollo personal. De hecho, existen muy pocas personas que aceptan que cometieron un error y desconocen el daño que se hizo, bla, bla, bla. ¿Va a llegar al final?
No.
Y yo que soy una dama,
sí,
que estoy dispuesta a engañar a mi marido...
Sí, se va a arrepentir.
¿Me voy a arrepentir?
Sí, porque no le dio todo
no
el consejo.
Es la clase de servicio que queremos prestar. Bueno, hace poco, Romina Sacre...
¿Quién es? ¿Quién es?
Alguien muy conocido en los alrededores de su domicilio. Publicó una lista de consejos para aquella mujer...
¿Cuál?
Aquella que está allá.
Allá.
Aquella mujer que pretendiera tener 2 novios. El artículo se ha viralizado en redes sociales y bla, bla, bla. Bueno, vamos a los consejos. Dice... mientras menos gente sepa en qué andás, es mejor.
Estoy de acuerdo.
Claro, no, usted no cuenta.
Estoy de acuerdo.
Lo primero es no contar. Sin embargo, hay gente que tiene 2 novios o más solo para contarlo.
Y pero es un problema porque no le va a durar esa situación.
Usted sabe que la ley del secreto...
¿Cuál es la ley del secreto?
Pues está escrita en mil libros.
No es tan secreta.
Bueno,
indica... Si está en mil libros.
Mil libros, no hay un secreto que resista
bueno,
eso.
Quiere lo que explica es que cuando una persona cuenta un secreto, una confesión a alguien, esa persona que recibe el secreto muchas veces no tiene a su vez otra persona de confianza.
O sea, ¿cuántas ¿Cuánto se multiplica un secreto? Exacto. Tenemos acá al doctor Patricio Barton, especialista en secretos.
¿Qué tal? Buenas
así
noches.
Así como cuando uno ve una cucaracha es que ha visto a siete.
Sí.
Cuando uno cuenta un secreto, ¿de qué manera se multiplica, doctor? Mucho gusto en tenerlo aquí.
Bueno, un gusto. Me han dicho que es muy prestigioso este programa.
Sí, es muy prestigioso y yo fui con el señor, los que lo invitamos, porque yo compré su primer libro.
Ah, ¿usted era el que compró mi primer libro?
Sí,
el que
se llama olvidarlo.
Secreto a voces.
Sí, Secreto a voces, que fue un éxito. Bueno, el secreto también se multiplica...
Yo leí también el segundo.
¿Cuál era? Sí.
Menos mi vieja y mi hermana. Sí.
Pero... ese se vendía en kioscos.
Claro.
De todas maneras, se multiplica también por múltiplos de 7, como la rata, como
claro,
la cucaracha, como todo.
70 veces 7,
sí,
y así.
Todo de a 7. Usted le contó a uno, ese lo multiplica por 7.
O sea, yo
ahora, a cada uno de esos 7 que le contó este, se multiplican por otros 7.
Entonces, es una progresión geométrica.
Es algo.
Yo le diría una cosa, ¿no? Hay que tratar de buscar un segundo novio, un tercer novio, una tercera pareja, segunda, lejos de uno, lejos de las líneas de comunicación. Por ejemplo, si usted vive embragado,
sí,
se consigue un novio en Mechita, lo van a agarrar.
Sí, claro.
Lo van a agarrar. Tiene que eludir el ferrocarril. Nada del ferrocarril Sarmiento.
¿Y va para otro
nada
lado?
Nada de nada, por más lejos que esté.
Pero no, es difícil conocer gente.
Es muy difícil.
Sí.
¿Cómo la conoces?
Y claro.
Uno está atrapado por el ferrocarril, o en el caso de la capital, por una calle, por una línea de colectivo.
Sí.
Y usted, por incluso un circuito de pizzería.
Sí.
Usted va siempre a las mismas pizzerías. ¿Cuándo se consiga otro novio, señora? Tiene que cambiar sus hábitos completamente.
No come sí, pizza.
Vale.
No,
¿usted vive embragado? Muy bien. Se va a San Clemente del Tuyú.
Bueno, claro.
Pero queda ni siquiera hay tren.
Bueno sí, pero tampoco va a las pizzerías.
No.
Porque hay un circuito también de pizzerías. No, sale con un celíaco, por ejemplo.
Claro.
No hay forma. Y así.
Dice, manejo de lugares públicos. Siempre queda en verte en lugares.
Y sí, claro.
O sea, nunca camines. Está muy bien esto.
Claro.
Nunca camines con el novio falso.
Exacto.
No salgas a caminar. Prohibido salir a caminar.
No, pero eso es una tentación.
O la tipa que está en un fato secreto no camina con el segundo novio.
Tiene razón.
Y pero es una tentación salir a caminar. A mí me da ganas.
¿Qué tentación me importa?
Bueno, claro.
A usted le importan todas las cosas que a mí no me importan.
Pero a mí me dan ganas de salir a caminar.
Ir de vacaciones a Mar del Plata
sí,
y caminar.
Caminamos por la
Rambla. Tiene todo el día para caminar.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo
estamos de novio, en secreto, y vos me llevas a caminar.
Yo soy el co-conductor del programa, lo invitamos a usted. Yo le compré el libro.
Sí, sigue siendo el mismo usted.
Claro, claro.
Sí. Bien.
Si están en la calle, evita ser cariñosa y melosa.
Es más vale.
Porque si te ven, siempre podrás excusarte diciendo que se trata de un amigo, de tu abogado,
sí, ¿entendés?
De tu escribano.
Sí,
sí.
Pero si te ven en una situación, por decir, sí, es mi abogado. Ah, sí, qué raro,
Sí.
Lo que te estaba haciendo tu abogado.
Bueno,
detrás de...
No, es un expediente.
Detrás del mostrador.
Es el expediente. Dame. Ahora, hay algo que no se ha dicho aún para
ver
cuál es el cuadro de situación. Usted, que es esta señorita...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le dice al número 2 que es el número 2?
Ah, bueno, eso es lo que venía ahora.
Ah, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa.
No. Entonces usted tiene dos problemas.
Por eso.
Claro que tiene dos problemas.
Para mí es mucho más sano que el novio número 2 sepa que usted tiene un novio número 1.
Sí.
E incluso es mucho mejor si el novio número 2 también él tiene una novia número 1.
Bueno, bueno. Sí.
Entonces va a poner el mismo cuidado que usted.
Eso sí es verdad, se van a cuidar los dos.
Y no va a andar
rifando el secreto.
Los números pares saben y los números impares no saben. Claro. Vamos, o sea, a manejarnos
usted
así.
¿Usted cree que al tercer novio?
Claro,
no hay que decirle
no
nada.
No hay que decirle nada.
Y al no cuarto, hay que decirle sí. De los otros dos.
Exacto.
En cambio, al cuarto le dice de los tres.
Claro. Es para ordenarlos. Es para tener un claro. Sistema.
Hay que tener un orden.
Y
en
sí,
la
sí,
vida.
No hay sistema.
Hay que tener un orden en la vida. Porque una puede ser muy ligera de casco, pero eso sí ordenada.
Bueno, por eso.
¿Puedo salir?
¿Cómo aplauden esto, eh? Mirá Bragado.
¿Puedo salir en defensa?
Sí.
¿De las señoras infieles?
¿Usted quiere hablarle a alguna especie de persona en particular?
No, no. Muchas veces las señoras son infieles por culpa del marido.
No empiece.
Viene a hacer la demagogia.
No empiece.
Viene a hacer la demagogia.
No empiece a explicar la maldad de uno por la torpeza del anterior.
Vino a hacer proselitismo.
Bueno, no, pero quiero decir, se sienten obligadas prácticamente a tomar esa decisión.
Acá hay una cosa muy interesante, está un poco aparte, pero dice, jamás, pero jamás, lleves un diario íntimo.
Más vale.
No, pero eso...
¿Qué va a escribir?
Eso es la provocación. Oh,
hoy no. Estuve con Rubén.
Yo he llevado diarios íntimos falsos.
Claro.
Ni se me ocurriría conocer a alguien.
Diario. Claro. Hoy estuve toda la tarde pensando en mi señora esposa.
Claro. Y lo deja abierto arriba de la mesa.
Sí, claro. Contaban que Tolstoy y la mujer tenían la misma costumbre. Era llevar un diario íntimo.
Cada uno.
No. Un diario íntimo cada uno y otro diario íntimo que era el verdadero.
Ah, ¿sí?
En realidad Tolstoy escribía uno para que lo pudiera leer la mujer y otro para él. Y la mujer hacía lo mismo.
Eso es...
Qué extraordinario. Sí. Y a pesar de todo eso escribió tantas novelas.
Tenía tiempo para escribir.
Tenía tiempo, ¿no? Bueno, querido diario.
Sí.
¿Usted tiene diario?
No, yo no tengo diario, pero no es necesario hoy. Discúlpenme que
no.
Claro, que sea el abogado del diablo.
¿Por qué no tiene diario usted?
Porque nadie tiene diario.
Nunca.
Pero igual, todas las pruebas necesarias las tengo acá en el pantalón.
Claro.
¿En dónde el pantalón?
No, en el celular.
Oh, ah, qué lindo diario. Ah, discúlpeme.
Bueno, en el celular. Usted saca el celular.
Sí, claro.
Y ahí está
claro.
Todo.
Ahí le sale todo. Bueno, hemograma completo.
Y trata de que si tienes diferentes novios, no sean conocidos entre sí.
No,
o sea, no
claro.
Te pongas de novia con una amiga de tu, un amigo de tu novio.
No, es lo mismo que decíamos de los lugares, peor.
Peor. O que sean compañeros de trabajo. Eso es lo peor que puede pasar.
Sí, pero
imagínese
la peligro...
Usted llega a su casa y encuentra a su señora esposa o a su novia con un compañero de trabajo.
¿Qué?
Ah, oh, bueno.
Sí. No será usted, ¿no?
¿Eh?
No será usted.
No.
Ah.
Pero es lo peor.
Sí, lo peor. Sea,
a mí que me importa.
Pero no, bueno. Cuidado que los amigos del novio, los compañeros de trabajo, son los más peligrosos depredadores.
Porque la conocen a su señora esposa.
Conocen las debilidades, conocen los momentos
porque,
de...
Porque ¿quién se las cuenta? Usted mismo.
Claro.
Le dice, ay, a mi mujer le gustan mucho los merengues.
Sí, bueno.
Siempre dice, ay, ¿por qué no me compras merengues? Porque el tipo, un día, le toca el timbre a usted,
sí.
Sabiendo que no está. Dice, está Barton. No, dice su esposa. Ay, bueno, justamente le traje estos merengues para tener una atención con usted. Chao, 10 minutos. Ya.
No puede ser, señor. Tan hábil es todo, sí.
Bueno, acostúmbrese a llamarse por teléfono solo lo necesario, nada más para salir, no para decir cosas.
Claro.
Y pero uno se queda enganchado.
No.
Ay, yo te estuve extrañando.
No, a ver, sí.
Te extraño.
Esos tipos no tienen dos novias, no tienen ninguna.
No, sí. Pasaron 20 minutos y ya...
No, pará.
Estaba pensando en vos y no puedo aguantar más. Por
no, eso está terminantemente prohibido. ¿Cómo
no,
va?
Señor, no sea baboso.
Y bueno, pero si ella le dice... ¿Qué estás haciendo ahora?
Estaba mirando fotos tuyas.
Rubén,
¿qué estás haciendo?
Estoy escribiendo mi diario, amor.
No, porque ya tengo la comida lista, ¿eh?
¿Qué hay de comer hoy?
Hice arroz con menudos.
Soy muy desgraciado, ¿sabes? Mi esposa siempre me da de comer arroz a menudo.
Vení, vamos a comer.
Dice, ¿qué pasa cuando usted tiene que romper? Usted es una dama, anda con un tipo y no le gusta más. O algo.
Bueno, pero eso es más fácil. Porque...
¿Qué va a ser fácil?
No. Digo, entre el uno y dos.
Los novios, digamos, ilegales,
sí.
Son todavía más difíciles de despegar.
Claro, porque si no hay...
Porque si te chantajean. Así, dice, ¿me vas a dejar? Ahora le cuento todo al que te dije.
Bueno,
tiene
me parece...
que tener un cuidado total.
Pero creo que hay que ser claro desde el inicio cuando...
No,
quedamos,
sirve para nada.
Quedamos que el número dos...
Los pactos del inicio están para no ser cumplidos.
Claro. Bueno. Además, el inicio generalmente, más que claro, es confuso.
Sí.
No se sabe cómo...
¿Usted
se...
qué hace? En el momento en que...
Claro, la va a besar...
La dama cae en su brazo y dice, un momento, antes de darte el primer beso...
Quiero aclarar
unas cuantas
cosas. Bueno, no, pero...
Yo a las 12 me voy.
Le da un protocolo. No, y si no, hay que pasar, si la relación es realmente insostenible, usted se hace un ser despreciable para ella.
Y a veces
esto lo hemos abordado en otra forma.
Bueno, usted finalmente le deja ver
claro.
Lo despreciable que es.
Bueno, puede
deja
ser.
De fingir.
Sí.
Claro.
Deja de fingir actos nobles. Deja de preparar escenas.
Basta de merengues.
Sí, basta.
Bueno,
de
todo.
Pero se convierte en el cerdo que es.
Sí. Bueno.
No saluda.
Sí.
Escupe contra la pared.
Bueno.
Igual me toca ser abogado del diablo. Por ahí no lo deja igual. O sea...
Le gusta porque es auténtico.
Le gusta, claro.
Es auténtico.
Le gusta porque sí. Porque
me encanta cómo escupís la pared. Porque sos auténtico.
Cuando uno quiere ser desagradable... A lo mejor termina por agradar,
sí.
Como suele pasar en los medios de comunicación.
Sí. Me gusta porque es así, sos sincero, sos como sos.
No, eso lo dice el miserable.
El miserable, claro.
Dice, bueno, por lo menos soy sincero.
Bueno.
Y efectivamente te engañé con tu amiga.
Ah.
Pero por lo menos te lo digo, ¿viste?
No, bueno, sí, pero...
Soy sincero.
Sí, está bien.
¿Qué quieres, que te mienta?
No,
quiero que no me engañes.
Claro.
Claro, y además me viniste mintiendo todo este tiempo, hasta hoy.
Bueno, pero te lo digo.
Bueno, sí.
¿Qué preferirías, que te siga mintiendo?
No, bueno...
Oscar,
pero...
vamos.
No, está bien.
Vamos, vamos.
¿Vamos a dónde?
No, es un decir.
Ah.
Bueno, continúo. Cuando sientas que estás tomándole más cariño a uno de los dos novios... Claro, porque otra cosa que no hemos examinado es... Cuando no hay un novio ilegal y otro legal...
Están los dos...
Ni uno principal y otro subsidiario... Sino que hay dos novios...
Que están compitiendo...
Que están de algún modo compitiendo o... No, ninguno prevalece sobre el otro.
Es como un casting.
¿Qué dice... la psicología sobre este asunto, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿eh?
¿Qué tal? Ya nos saludó.
Sí, no,
hace media hora que estamos hablando.
Me dijeron que este programa es muy prestigioso.
Sí,
no le han mentido, doctor.
Bueno, me parece que estamos frente a un caso de compensación emocional. Que usted...
Gracias, doctor.
No, pero espere que no le dije nada. Usted sopesa.
Qué lindo el verbo sopesar.
Sí, bueno.
Yo cada vez que sopeso, escucho la palabra sopesar, pongo las manos así.
Sí,
claro.
Como quien está un poco cansado.
Sí. Sopesa la 1 y la 2.
Claro.
La 2 y la 1.
Y se queda con el más pesado.
Y queda... hay cosas que tiene uno y no tiene el otro,
claro.
Lo que dijimos al principio.
Uno pone en la balanza las virtudes... Y el dinero del otro pesa más, como dicen.
¿Y si está muy empatado?
¿Sabe? Ahí es donde usted sigue con los dos. Y esa es una excusa maravillosa. Cuando la descubren a usted, señora.
¿Sabe cómo decirlo?
Y dice, bueno, yo estaba tratando de decidir por uno de ustedes dos.
Sí.
Pero son tan parejas sus virtudes
que aquí estoy.
Sos pesada.
Hace dos años que estoy.
¿Sabe cómo rompe el equilibrio entre uno y dos? Con tres.
Con un tercero.
Con un tercero. El tercero, ese sí le va a dar ganas de dejar al uno y dos.
Porque el tercero viene para eso.
Viene para quedarse.
Para romper el equilibrio. Sí.
Es cierto que es más fácil conseguir un tercer amante que un primer
que un
amante.
Crédito. Pensé que iba a decir otra cosa.
Que un primer amante.
Sí. No me diga.
Claro, para la persona que está sola, es más difícil conseguir el primero que para la que tiene.
Por algo, acuérdese que para conseguir el tercero hay que primero conseguir el primero y el segundo.
Sí.
O usted empieza por el tercero.
No. Lo que pasa es que después se le hace vicio.
Doctor.
Sí, se le hace.
Es raro escuchar en un psicoanalista esa palabra.
No, bueno. Lo digo en términos psicoanalíticos. No lo estoy diciendo.
Vicio.
Vicio. Porque usted dice, mira, finalmente con uno, listo, pasó bien, me gustó. Dos, fue fácil. Tres, cuatro, y ahí.
Claro.
Los números.
Es que también el amante empieza a tener una destreza y un timing.
Sí.
Que se consigue con la práctica.
¡Qué malabarista! Semáforo.
Usted porque es lindo.
Usted porque es lindo.
Está acostumbrado a que nunca lo rechacen.
Muchas gracias.
¿Qué hacemos, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me llegan acá muchos mensajes.
Gracias por la invitación. Me dijeron que es muy prestigioso.
Sí. Me dicen, no tengo tanta suerte y no consigo sino rechazos. ¿Qué debo hacer, doctor? Gracias.
Bueno, seguramente todos tenemos...
Lorenza de Belgrano.
Bueno, gracias, Lorenza. Todo ser humano, por más repugnante que sea...
Qué lindo, qué buena onda.
Qué lindo lo que me dice.
No, bueno.
Gracias.
Tiene algún atractivo. En la medida que usted...
Claro.
Y eso es lo que tiene que exponer.
Hasta el más despreciable.
Claro. Lo tiene que dar a conocer. Si la otra persona no le dice... Que usted, no sé, le da asco, por ejemplo, que le da arcadas.
Bueno, ¿cómo le va a decir eso?
Usted todavía tiene una posibilidad.
Bueno, por ejemplo, yo no es que sea lindo, como dice usted.
Bueno, lo cual es la modestia tampoco.
Sí, vamos. Usted es un señor, ¿no?
Claro, vamos a empezar por ahí.
Bueno.
Por supuesto.
Bueno, algo es algo.
Sí,
bueno.
Sí. Para sacarme la duda, dije.
Quizás...
¿no?
Que soy corpulento, soy morrudo, musculoso.
Es que...
Sí. Parece que es medio morrudo.
Sí, yo escuché eso.
Sí.
Bueno. Algo así.
A veces no hay que ser tan lindo, en el caso del hombre, por ejemplo. Yo le puedo mencionar 10 hombres...
Menciónelos.
...que no son lindos...
Nómbrelos.
Y por ahí tienen mucha... Mucho éxito con las mujeres.
A ver.
Bernardo Neustad.
Bueno, sí.
No siga, por favor.
Sí, sí. No, ese listado.
Usted habló de arcadas.
Él, sí.
Había un bar... Está en la Recoba,
sí.
Del 11, que se llama Las Arcadas.
Sí. Qué lindo nombre para el bar.
Sí. Nunca lo asocié con la Recoba.
No.
Así que no fui tampoco jamás.
No, me parece que hacían esfuerzos con el menú para
ser
fieles.
Bien,
a eso.
¿Dónde conviene? Para ir al principio otra vez. ¿Dónde conviene ir a buscar... un segundo novio? Cuidado con la pregunta que le estoy haciendo, porque es muy comprometedora.
Pero primero
le puedo dar... ¿Cómo hace uno para tener un segundo novio? Eso puede ser la vida, la casualidad, se lo cruza,
sí.
Lo choca en la vereda. Pero ¿hay algún momento en que una, le hablo como mujer,
sí.
Bueno. Que una dice, yo necesitaría un segundo novio?
Se tiene que inscribir...
¿En dónde?
En un curso, en un congreso...
No le estoy preguntando dónde lo tengo que ir a buscar. Le estoy preguntando cómo surge la necesidad y no me diga que es para encontrar en el otro lo que no tenía en el primer...
Eso es lo que dice mi libro.
Bueno, pero dígame otra cosa entonces. ¿Cuándo le sale a usted como mujer decir, ay, yo me tendría... ¿En qué circunstancias?
Cuando ya no quiere más al primero.
¿Y entonces por qué busca un segundo?
Claro, busca otro.
En cambio no busca otro.
Porque no puede romper con el primero.
Ya. Ahí está. Entonces, esto de tener dos novios no es una decisión, sino que es un capricho del destino. A usted no le gusta más su marido, y la entiendo, señora.
No es la entiendo.
Mucho gusto, señor, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
La entiendo. Pero no puede romper.
No puede romper por cuestiones morales.
¿Qué tal, Morales?
Hola, bien, muy bien.
Entonces, eso es el asunto. La infidelidad proviene de la dificultad para romper. Si uno pudiera romper de un momento para otro, nunca tendría más de uno.
Sí, señor.
Salvo en casos simultáneos, así.
Bueno, sí, claro. Que se le traspapele la... Bueno, es una hipótesis.
Bueno, entonces, hipótesis. Usted tendría que escribir un libro y el señor no escribir más.
No, discúlpeme. Estamos en la teoría del libro de Bragado.
Bueno.
Estoy escribiendo un libro sobre la ruptura.
Sí.
Déjense de romper.
Bueno. Claro, ese es su libro. Yo te escribí todo roto.
Sí. Bueno,
escribí...
vi la foto de la contratapa.
Bueno. Sí.
Fue un bestseller.
Sí.
Un bestseller.
Sí.
Es un éxito. Y ahora quiero sacar el Todo Roto 2, que es ya cuando está todo más roto. Pero veo que cuando usted tiene algo roto...
Sí.
Eso es una oportunidad. Digo que dicen, ¿se rompió algo? Es una oportunidad para otra cosa.
Sí, sí.
Nómbreme algo roto.
¿Cuánto que piensa?
Sí. Es un plato.
Bueno, un plato. La oportunidad para cambiar todos los platos. Claro. Es un símbolo de decir, listo, basta.
Tiene mucha razón.
Basta de esta vajilla.
Usted es muy de romper...
¿Por qué tardan tanto en responder? ¿Qué les pasa?
No, porque por ejemplo, me gusta muchísimo usar jeans rotos.
Sí.
Ahora, ¿qué hace? ¿Los compra y los rompe usted?
No, ya...
¿Espera que se le rompe o se lo hace romper?
No. Se los compra rotos ya.
Sí, se los compra rotos. Bueno, hay, por supuesto que la industria... contempla que hay gente que se dedica a rompérselo y hay otros que se dedican a todo lo contrario, digamos, prácticamente.
¿Cuál sería lo contrario?
Lo contrario es arreglarlo.
No hay contrario de ruptura. Cuando algo se rompe, se rompe.
No, pero...
no hay vuelta atrás.
Sí, lo puede arreglar, lo puede recomponer.
Bueno, está muy bien eso que acaba de decir.
¿Sabe el consejo que yo le daría a una mujer que quiere tener dos novios? Comprarse un auto.
Ya empezamos con una inversión que es complicada. Ah,
no está al alcance de cualquiera.
Pero bueno.
Pero está queriendo decir que dos novios ya es un ascenso social.
No quiero decir eso.
Tomémoslo.
Que el auto puede servir primero como vehículo. Ningún problema. Segundo como lugar. Ningún problema.
Es muy difícil no tener auto y tener siquiera un novio.
Bueno.
Salvo que sea el novio el que tiene el auto.
Bueno, pero digo...
Porque eso, el transporte público.
Claro,
El transporte público, está en el colectivo.
¿El colectivo?
Con su novia ilegal, tocándole la pierna por ahí así.
O alguien lo ve a usted el tren y dice, ¿qué hacía bajando en Quilmes del tren? No.
Es como el perro de Monte Grande
que
viajaba en el tren. Mire, una última cosa, que es peligrosísima. El amor entre personas de un mismo edificio o de una misma vecindad, digamos. La de al lado o el de al lado.
Sí. Es difícil. Es lo peor.
Lo más peligroso del
mundo. Es lo peor.
¿Y si nadie lo ve? Yo me meto en el edificio. En vez de ir a mi departamento, voy al de mi novia.
Se encuentra usted con el novio uno, va en el ascensor. se detiene el ascensor, sube su otra novia.
Ah, ok.
¿Qué cara pone usted?
Ah, tiene razón.
Yo enseguida me pongo colorado.
Y bueno, claro, lo delata. Y le dice, ¿por qué estás colorado, Ricardo?
Porque ando con esta señorita. ¿Qué crees que te miento? No. Es más fácil entablar relación, no en los edificios de departamento, sino
vecinos de casa.
Vecinos con medianera y con una parecita, una ligustrina.
Eso es genial.
Y vos la ves para el costado y la ves a la tipa que sale a regar, o ella te ve a vos.
Claro.
Y vos vas a regar a hacerte ver.
Sí.
Claro, se va
ahí. Te pones una camisa nueva para regar, una mano sosteniendo la manguera y la otra en la cintura.
Claro, muy canchero.
Mirando así, incluso cada tanto pone el dedo en la punta de la manguera y hace como unas piruetas, como unos juegos acuáticos.
Por favor.
Y la mina dice, quien puede lo más, puede lo menos.
No, sí. Pues,
ese es el hombre.
No, además, es cuando lo ve regar al marido.
Con desgano, con...
Está con desgano, hay una camisa mal abrochada. Ahí con la manguera. Ya no sale agua y el tipo ni se da cuenta.
Sí, sí. Es con desdén. Bueno, la manguera es a los efectos estos de lograr un segundo novio, es una posibilidad con una ligustrina de por medio. Porque usted le dice, ¿me pasás la manguera para este lado que tengo todo seco?
Claro, no.
Dice, bueno, ¿cómo no? Porque usted tiene la bomba...
O que si la manguera no la encuentra.
No la encuentra, no. O
la
no,
mía no la encuentro.
No, a veces no le llega. Hay sectores que la manguera no llega.
Claro.
Entonces le dice, y usted, perfecto, le va dando.
Claro.
Todo a través de la ligustrina.
Y una cosa trae la otra.
Bueno, no sé.
Voy a agarrar para poner la manguera ahí en el alambre tejido y la vas dando.
La va pasando.
Cuando quiere acordar... Están los dos ahí.
No, bueno, no sé si están así, pero...
Muchos vecinos
ahora
tienen un agujero secreto a través del cual se comunican e incluso pasan el uno al fondo del otro.
Ah, ese por los fondos. Todo será lo
Y claro. ¿Qué quieres? Que te toque el timbre.
No, bueno, pero...
Sale a la vereda, lo ve todo el mundo, entra a la casa al lado.
Pero en ningún momento podemos entrar...
Cuando se casen.
¿Pero cómo cuando se casen? Si ya está casado con el uno.
Está casado con el otro que está regando ahí.
Claro, está regando adelante. ¿O sabe qué? Cuando el uno está regando adelante...
Usted va atrás.
Usted está para atrás.
Y cuando el otro está atrás,
sí.
Usted va adelante.
Y todo feliz.
Así funciona el amor.
Bueno, finalmente encontramos una solución, me parece.
Creo que son... hemos encontrado... el secreto de la felicidad, ¿no?
Qué bárbaro.
Como aquella
era
película.
Fácil.
Sí, sí. Bueno, le faltan páginas a este informe.
Sí. ¿Dónde termina?
Pero mejor. Es mejor porque lo que viene después es que
no
vuelve
que...
el tipo del principio a decir,
sí,
pero nunca olvides que es malo engañar a alguien.
Claro.
¿Y cómo quiere que viva, señor, si no engaño? ¿Qué querés? ¿Que confiese en todo?
No, pero no lo estamos diciendo.
Si yo voy a bailar al Roxy, saco una mena y enseguida le digo...
¿Qué?
Le debo 50.000 pesos a mi primo y no se los voy a pagar.
No, por eso no. No hace falta decir todo, la propia vida le va a ir mostrando las cosas. Así se lo digo. Y aún así, aún si usted tuviera entre el novio 1 y el 2, y entre el 2 y el 3, algún tiempito de más, en esas grietas quizás encuentre algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
hablaremos esta noche de enojos y castigos divinos. Uh-huh. Atención. Para comenzar, casi a modo de ejemplo, dos breves asuntos relacionados con los mitos griegos. El primero tiene como protagonista a Cambistes. No Cambliste.
No.
Cambistes. Como si fuera Pusistes.
Sí, bueno.
Parece que Cambistes era un rey de Lidia. Lidia en el sentido de país, de región.
Claro, no Lidias.
No, no Lidia.
Claro.
Sí, ni Libia.
No,
Lidia. Lidia. Lidia, pero no Lidia Pérez.
No.
Lidia el país. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. El rey de Lidia estaba enemistado con un tal Giordano. No Giordano.
No, ni Giordano.
Ahora bien, este tal Giordano aseguraba que el rey de Lidia era él. O sea que había dos que se disputaban el trono de Lidia.
Como recién.
Exactamente. Giordano tenía poderes mágicos, uh-huh, a diferencia de Cambistes. Y merced a un maleficio, indujo a Cambistes a padecer un hambre imposible de mitigar. Así dijo Giordano. No, no, vos querés ser el rey de Lidia, y yo también, bueno. Mediante un maleficio haré que siempre tengas hambre, por mucho que comieres. Un día, después de haber devorado todo lo que tenía a su alcance, Cambistes, que efectivamente agarró un hambre, sí, sí, no saciaba nunca, se comió todo, hasta el último sándwich, y se comió a su esposa.
¡No!
Sí. Y luego, horrorizado por lo que había hecho, imagínense,
sí, sí,
horrorizado pero no saciado, se comió a sí mismo hasta no dejar ni una miga. Y de esta forma quedó resuelta aquella disputa.
Claro. Con lo cual,
Giordano fue rey de Lidia.
Y al comerse al mismo volvió a comer a su esposa, porque ya se la había comido.
Sí, bueno. Segundo caso. A modo de ejemplo, nada más. Todavía no entramos.
Todavía no entramos.
Eos, la aurora, fue otra que padeció un maleficio. Se la representa como una diosa cuyos dedos rosados abren las puertas del cielo para que pase el carro del sol. Mm. Su leyenda está llena de amores. O sea, cualquier ómnibus la deja en las inmediaciones. Por ejemplo, estaba enamorada de Orión. Bueno, parece que Eos se unió, por decirlo,
sí,
elegantemente, al dios Ares, y Afrodita, que era la que andaba con Ares.
Claro.
O sea, volvemos al asunto anterior. Se puso celosa. Entonces, según los mitógrafos, la castigó y la condenó a estar eternamente enamorada, por no decir otra cosa.
Sí.
No es un mal castigo, ¿eh?
No, la verdad que...
No, estar eternamente enamorado no es. Es peor el castigo contrario. Bueno, todas las historias que conocemos acerca de la aurora, entonces, consisten en que estaba siempre enamorada, siempre con alguno. Estos dos ejemplos,
sí,
son el comienzo de este catálogo de enojos divinos y castigos. Muy los bien. Dioses se enojan y te castigan. Otro. Vamos a ver qué sucedió con Autoleonte. Dicen que cuando los locrios combatían, dejaban un hueco en sus filas en honor de Ayax, su compañero muerto. Porque los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos, aún después de muerto.
Claro.
Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, y uno de estos habitantes, llamado Autoleonte, quiso penetrar en las líneas locrias justamente a través del espacio vacío que habían dejado en honor a Ayax. Y entonces sucedió algo inesperado. Apareció un fantasma e hirió gravemente a Autoleonte en un muslo. Autoleonte se retiró de la batalla y notó que a medida que pasaban los días, su herida se ponía peor, se ponía. No curaba. Entonces, consultó a un oráculo quien indicó que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un héroe muerto. Bueno, la herida emanaba olores fétidos, dice la crónica, que alejaban a todos sus compañeros. Y el oráculo le dijo también que si pretendía que su herida se curara, debía ir a la llamada Isla Blanca, que quedaba en la desembocadura del Danubio. Y allí tenía que ofrecer sacrificios expiatorios a Ajax y debía cantar una palinodia. ¿Qué es una palinodia? Es un canto de retractación y de reconocimiento del error cometido. A eso le llamaban palinodia. Está bueno, ¿eh? Hay muchos tangos que son palinodias.
Sí, claro.
Reconocen el error cometido.
Sí.
No supe comprender mi desesperación. La abandoné y no sabía.
Sí, sí.
Bueno. Errores cometidos. Casi no hay otros tangos. Bien, Autoleonte fue a la Isla Blanca, cantó los tangos que le acabo de decir, sí, y se curó y volvió, fue feliz para siempre.
Muy bien.
Pero hay otra herida, que es la de Télefo. Télefo era hijo de Heracles. Según parece, de todos los hijos que tuvo Heracles, el héroe, Télefo era el que más se le parecía al papá. El vivo retrato. Télefo vivía en Misia, un lugar pobre, imagínese.
No, señor, no tiene nada que ver eso.
¿Cómo la misiadura de dónde viene?
Ah, ¿viene de ahí?
Y Télefo luchó contra los griegos que iban a Troya. Hicieron los griegos una escala en Misia y Télefo no se quiso rendir. Y además, a la mañana interrumpió un sacrificio que estaba haciendo a Dioniso, el dios. Y lo dejó sin terminar, y el dios Dioniso se enojó con él.
¿Y qué le hizo?
Ahora va a ver. Entra en batalla Télefo contra los griegos que iban a Troya, y mató a Tersandro, el hijo de Polínices. Pero en una de ellas se le presentó Aquiles.
Bravísimo.
Que era el más bravo de todos.
Bravísimo.
Télefo quiso salir rajando, que es lo que hacían todos,
sí,
cuando se enfrentaban a Aquiles. Pero durante la persecución, Télefo tropezó con una vid,
sí,
se cayó y Aquiles lo hirió en una gamba. Y por designio de Dioniso, que estaba enojado porque no le había completado el sacrificio, la herida se infectó igual que la de Autoleonte. Télefo fue también a consultar el oráculo. Y el oráculo dijo, mira, la única manera de curar tu herida es que el mismo que te hirió, el mismo tipo que te hirió, te la cure con un poco de herrumbre de su lanza o de su espada.
Sí.
Igual. Pero los griegos ya se habían ido. Se fueron a la guerra de Troya. Y Télefo se quedó ahí en Misia.
Claro.
Pasaron los años. En fin. Pasó mucho tiempo, Télefo siguió con la herida, pasaron 8 años. Ocho años, la herida tenía un olor.
Y bueno, sí, ese es un olor.
Pero los griegos volvieron a pasar por Misia.
¿Y?
Y allí en Misia estaba Télefo, todavía con la herida y dolor. Se presentó ante los griegos y ofreció mostrarles el camino, iban a Áulide, lo creo, mostrarles el mejor camino si Aquiles consentía en curar su herida. Y Aquiles aceptó.
Bien.
Aplicó un poquito de herrumbre que tenía en su lanza, santo remedio. Télefo, en conformidad con lo que había prometido, guió a la flota que llegó sin contratiempo a Áulide y después a Troya. En realidad no sin contratiempo. Recuérdese que en Áulide fue donde Agamenón se quedó con una calma chicha, no había viento y la flota no podía zarpar. Y para conseguirlo no dudó en sacrificar a su hija, Ifigenia. Porque el mago Calcante le dijo, mira, los dioses están enojados porque vos te jactaste. Agamenón era muy de jactarse. Mm. Dice, ah, yo soy mejor cazador que Artemis, sí, la diosa de la caza. Dice, así, ah, bueno, ahora no hay viento.
¿Cómo? No, a ver, ahí te quiero ver.
O si querés viento, sacrifica a tu hija. Bueno, y entonces, ¿sabes qué hizo este tipo?
La sacrificó.
Yo la sacrifico nomás. Ah, va. Eso yo eso lo veo mal.
Bueno, sí. Vale.
Ahí hay una nota, cuando yo leí los sí. mitos griegos de Graves,
sí.
él dice, y entonces Agamenón sacrificó a su hija. Uno.
Bien.
Dice Robert Graves. Yo eso lo veo mal.
Bueno, claro,
sí, nota del autor.
No, no, qué bien. No, qué bien.
Bueno, dice, contemos para terminar lo que le pasó a Diomedes. Como sabemos, Afrodita había concedido su protección a París durante la guerra de Troya. Lo había hecho a cambio de una historia que hemos contado muchas veces, que hubo un concurso de belleza entre Afrodita, Atenea y Hera, y lo pusieron como jurado a París, y París dijo que la más linda era Afrodita, pero porque aceptó el soborno. El soborno era Helena de Troya.
Claro, que le iba a entregar a
le
Helena.
Entregar a Helena. Y Afrodita le entregó a Helena, pero también lo protegía. Mm. Cuando en la guerra de Troya, París se batió contra Menelao, que era casualmente el marido de Helena, bueno, Afrodita lo salvó del peligro. Y también protegió a Eneas cuando iba a ser muerto por Diomedes. Y en esa lucha fue cuando Diomedes hirió sin querer a la diosa. Mm. La diosa se interpuso para proteger a Eneas y Diomedes la hirió. Mm. Al poco tiempo, bueno, los griegos ganaron la guerra de Troya, pero Afrodita, ofendida, maldijo a Diomedes. Se acordó de que la había herido y lo perjudicó de la siguiente manera. Inspiró en la mujer de Diomedes pasiones imposibles de detener. Repito, pasiones imposibles de detener.
Es decir, que Diomedes no le alcanzaba prácticamente.
Para... No, no.
Bueno.
Egialea se dedicó a engañar a su marido de tal forma que cuando Diomedes regresó a su casa, estuvo a punto de ser masacrado por los centenares de amantes que la mujer.
Vio que era un vicio, vio que era un vicio.
No, bueno, bueno.
El tipo golpeó la puerta, salieron los amantes y dijeron, dice... Claro, pero entonces no lo engañaba la mujer.
Claro, ahí no.
Tenía otros amantes, pero no lo engañaba.
No.
Por lo menos soy sincera.
Sí, sí, sí. Bueno, están todos viviendo eso acá sí. en mi casa.
Bueno. Entonces le dijeron, somos algunos de los amantes de tu esposa y tómatela porque te vamos a reventar. Insisto, no es un engaño. Y se fue Diomedes. Y renunció a su esposa... No de modo oficial, sino que se interpretó que el tipo, ante la amenaza de los amantes, salió rajando.
Sí.
¿Así renuncia a su esposa? No sé. Salió corriendo, qué sé yo. Bueno. Puede ser. ¿Qué quiere decir renunciar a algo? No hacer nada para obtenerlo. Y eso fue lo que hizo Diomedes. Bueno. ¿Cómo sigue la historia? Se preguntará
sí.
usted.
Sí.
No lo sé. Egialea se quedó con su pasión, una pasión imposible de detener.
Claro, amigos, yes. esa es la yes. pasión, yes. que no se puede parar. Y sigue y sigue.
Imposible.
Hasta que explota.
Es imposible de detener.
Claro, amigos.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Claro. Es parecido. Acá hay dos castigos que se parecen: el de Egialea, que sufre una pasión imposible de detener, y el de Eos, la aurora, que contamos al principio, sí. que andaba siempre enamorada, por no decir otra cosa. Bueno, insisto con lo sospechoso de una pasión imposible de detener. ¿Cómo se detiene una pasión? Satisfaciéndola.
Sí, y claro.
Quiere decir que lo que no podía hacer Egialea era satisfacer su pasión. Es insaciable, no le alcanza nada.
Uh-huh.
¿Eh? Bueno, qué cosa, ¿eh? Yo no sé si
la satisfacción de una pasión consiste solamente en que la pasión se detenga. No. Para que se detenga una pasión es necesario saciarla. Bueno, pero discúlpeme. Bien. Algunos creen que el placer es que termine la abstinencia. Que termine el dolor que provoca la abstinencia.
Sí.
Y eso es el placer. Bueno, no estoy tan seguro de todo esto. Pero no importa, ¿no? Hoy estamos con esta cosa. La de personas que no se conforman con su marido, con uno, con dos, con tres, con cuatro amantes, sino que necesitan centenares. Yo voy a dedicar la charla a estas dos muchachas. Bueno. A Ejialea, que tenía 100 amantes, pero
quería
no se
más.
Le pasaba. Y a Eos, que andaba así todo el mundo, estaba siempre enamorada. Especialmente a Eos, que estaba siempre enamorada. ¿Qué canción podemos utilizar? Bueno, vamos a usar como título de la canción la frase que Eos le decía a cada uno de sus amantes: te doy todo mi amor.
Close your eyes and I kiss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing. I know that my dreams were true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I send all my love to you. All my love. Close your eyes.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos embragados, señores.
Sí.
Embragados, la provincia de Buenos Aires. En el marco de la Feria del Libro, en el cierre de la Feria del Libro de Braga.
lleno completo en el Centro Cultural, pero hay que decir que es todo público de Felipe
Pinto. No,
todo
señor. Público, sí. Que no han dejado salir, que es tremendo.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La importancia de los simulacros. Se refiere a simulacros de incendio, hundimiento de los barcos.
Sí, claro.
Ejercicios que sirven para adiestrar a las personas para que reaccionen adecuadamente
cuando ocurra
cuando verdaderamente ocurra una situación difícil.
Claro, sí.
Acá dice, los simulacros son herramientas esenciales para preparar a las personas ante situaciones de emergencia. Vamos a explicar caso por caso.
Bueno,
por ejemplo, simulacros de incendio. Esto se hace mucho, buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Tardes.
En oficinas, escuelas.
Sí, es obligatorio.
Sí, edificios residenciales y salva muchas vidas.
Claro que sí, porque la gente entra en desesperación.
Claro.
Y no saben qué hacer. Con el simulacro se aprenden los procedimientos que hay que hacer.
Claro.
Concreto.
Son simulacros que hace el personal, por ejemplo en el colegio, los estudiantes, los profesores, los alumnos, y también los bomberos.
Claro,
sí, todos.
Claro, todos. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta a usted?
Sí, sí, cómo no.
En ese simulacro, ¿los bomberos prenden fuego para simular?
Hay distintas clases. Muy buena su pregunta.
Sí, la verdad que sí.
Sí, porque hay distintas clases de simulacros. Están los simulacros, digamos, livianos y los fuertes.
Ah.
Los livianos, bueno, hablamos.
Claro.
Es como... Hablamos nada más. Imagínense que se prende fuego esto y tenemos que hacer lo siguiente. Primero, salimos rajando.
Sí.
Segundo, etcétera.
Bueno, sí.
En cambio, en el otro simulacro fuerte, directamente prendemos fuego.
Bueno, claro, no, claro. No, pero...
Y después gritamos, sálvese quien pueda.
No. Sí.
Y
hay un protocolo.
Tratamos de apagarlo.
Hay un protocolo para seguir eso.
Sí, sí, está. Hay gente que estudió lo que, lo que hay que hacer.
Nosotros decimos, primero, rajen los que están más cerca de la puerta.
Sí. Bueno, sí, pero, por ejemplo, la situación de humo...
Sí,
vamos a denominarla
claro,
así.
Qué bien.
Vio que es un problema de todos los incendios, que le dicen...
Muy buena pregunta.
Gracias.
Muy buena.
Bueno. Muy buena.
Es que no hice ninguna pregunta.
Bueno.
Claro. El problema es que a mí me dijeron que hay que tocar la puerta. Si está caliente...
Sí.
¿Sí qué?
Sí, sí. Efectivamente es como usted dice.
No, señor. Te digo, si la puerta está caliente...
Ah, sí, sí.
No hay que abrirla.
Quiere decir que hay fuego del otro lado.
Porque la abre y es peor.
En ningún caso, ¿no es cierto? Si usted llega a su casa, yo llego a mi casa, toco la puerta.
Sí.
Y está caliente, me voy.
No, bueno. Bien. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque usted tiene que llamar, ir a buscar a los bomberos. ¿Vio que cuando se despresuriza un avión, las azafatas le hacen...
¿Qué?
Es radio esto, no haga esto.
Le hacen un gesto que se ponga la mascarilla.
Primero usted.
Primero que parezca que usted es un egoísta, las normas de seguridad dicen que primero sálvese usted.
Claro.
No dice así.
Y después los demás que revienen.
No. Usted se pone la mascarilla.
Y a partir
de ahí. Y después asiste a los menores.
Y después dice, ¿quién soy? bien. Acá. Acá dice simulacro de terremoto.
Sí, esto pasa. Bueno, los lugares que son más proclives.
Nosotros estamos muy relajados. Acá en Bragado no hubo terremotos. Nunca.
Sí, no.
Y bueno,
a veces,
otra era.
Aquí mismo en este teatro vieron la película Terremoto, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
Tenía muchos efectos especiales.
Sí, me acuerdo que fue.
Por ejemplo, los acomodadores se ponían uno en cada punta de la fila y empezaban a sacudir las butacas.
No, me parece.
Y entonces ahí te parecía que era un terremoto.
No, bueno, pero...
Y había gente que salía corriendo.
Pero nosotros no sabemos cómo actuar. En cambio, en otros lugares...
Mucha gente cree que en el terremoto tiene que quedarse bajo techo. Es el primero de los errores.
¿Cuál es el segundo?
No, bueno, porque el techo se puede caer y lo aplasta.
¿Qué tengo que hacer?
Preferible estar en la mitad de la calle, exactamente, y solo una grieta del centro de la Tierra podría hacer que usted...
Bueno, pero ¿y si se le caen los edificios hacia el centro de la calle?
Tiene que ser una calle ancha.
No, bueno, pero...
Y la calle es ancha, pasa...
Claro,
es el colectivo.
También, o en la 9 de julio se le cae el obelisco.
Tiene que estar en la mitad de la calle, pero no quieto, en constante movimiento.
Pero no conviene estar...
Muy bueno lo que acaba de decir.
No, por favor, no confundamos a la comunidad, porque son importantes estos protocolos.
Bueno, sí. Cuidado, una de las peores cosas que puede hacer uno es fingir como el pastor mentiroso.
A ver cómo es.
Y decir terremoto y no hay.
No, bueno, eso es lo peor. Eso.
Después la gente se relaja.
Sí.
Cuando viene el lobo,
sí.
Se queda ahí, se los come a todos.
Bueno, pero nosotros tenemos alerta verde, que no es alerta.
Bonito claro. Color. Bueno.
Alerta
verde quiere decir que está todo bien.
Claro, verde siempre.
Bueno, bárbaro.
Verde normal, no es alerta.
Bueno.
Alerta amarilla.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir más?
No.
Puede haber un terremoto.
¿Qué dice?
Ojo. Me voy vistiendo por si acaso.
Bueno. Sí, bueno. Ojo, estemos atentos. Alerta naranja.
El terremoto está cerca.
Que el terremoto no, ya está aquí.
Ya está.
Pero está en 5 puntos.
Pero podría ser peor, claro.
Sí. De la escala Richter.
Y después alerta roja, que quiere decir, nosotros ya no fuimos.
Y alerta roja, que es claro, listo, tienen que ir todos a los puntos de evacuación, que ya están predeterminados. ¿A usted qué punto le tocó de evacuación?
Acá en el...
No, bueno...
De evacuación de seguir corriendo.
Es un error, lo tiene que saber de memoria. Tiene que decir, punto de evacuación...
Punto 4.
Punto 4, punto de evacuación, punto...
Al China 226.
No. Es números.
Claro, es un área restringida.
Bueno, la evacuación puede ser masiva, dice aquí,
sí,
en eventos como conciertos, festivales,
claro,
y ahí son cruciales los simulacros para aprender cómo tenemos que salir rajando si somos 1000.
Claro, y también hay protocolos, ¿no? Porque están los de primera clase, son los que se salvan.
Claro. Aquí en este barco, buenas tardes,
sí, ¿qué tal?
Soy el capitán.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida al barco.
Capitán. ¿Pero es cierto que se está hundiendo, capitán?
No todavía. Y
¿cómo todavía?
Estamos zarpando con un destino hermoso, que es el sur argentino y sobre todo la zona de Témpanos.
Sí, bueno, pero vamos a hacer un simulacro, ¿verdad? No es de verdad.
Vamos a hacer un simulacro, así que relájense, está todo calculado. Lo único, memoricen sus puntos de evacuación.
4.
Bien.
Alcina 221.
Mal. Tiene que ser un punto concreto. Los puntos de evacuación son puertas que tienen un gomón.
¿No está marcado el gomón?
Con el número gigante 4.
7.
Bueno.
No es el chinchón esto, ¿eh? Está
bueno,
marcado el
cuidado
piso.
Porque los simulacros a veces son demasiado perfectos. Nuestra compañía naviera, en el último simulacro, llegaron 117 pasajeros.
No, bueno, no. Pero estuvo mal hecho.
El realismo
en el simulacro tiene que llegar a un
como
punto.
Como en la filmación de la película Titanic.
Bueno. Yo creo que el simulacro, hay un punto en donde declina su realismo. Porque si no, ¿a qué estamos jugando?
Y bueno, pero por ahí viene el verdadero naufragio y todos dicen, bueno, basta, terminemos.
No.
Está, terminó el simulacro, dice Leonardo DiCaprio con el agua hasta acá. ¿Qué simulacro? Mamerto, le dice uno.
Atención todos,
ahí
atención. Atención, habla el capitán.
Sí.
Estamos haciendo el simulacro en este momento de hundimiento. Van a ver a sus costados la presencia de agua.
Sí, pero ¿no es mucha agua?
Está ingresando agua.
Capitán.
Les pido, por favor, que ordenadamente se vayan dirigiéndose a los puntos de evacuación.
Ya algunas sirenas están sonando.
¿Van a servir la cena o no la van a servir?
No. Ahí estamos tocando la sirena. Bueno, por favor.
Por lo menos funciona.
El simulacro está saliendo muy bien. Les pido por favor que vayan a los puntos de evacuación.
4, 7.
Finalmente, acá hay simulacro de ataque cibernético. ¿Qué es esto?
Es cuando hackean todo el sistema.
Todo el sistema, toda la computadora, de todo. Cuando su cuenta bancaria no tiene plata.
Nunca.
Bueno, lo hackearon.
No, no exactamente. Acá dice, simulacro de desalojo en aviones. ¿Cómo vamos a desalojar el avión?
Hay que tener mala suerte.
Hay que abandonar el avión.
Sí.
Estamos a 7.000 metros de altura.
No, bueno, pero es cuando en un aterrizaje de emergencia muchas veces no se respetan todos los protocolos habituales de
sacar
las valijas.
No, la valija nada. Mire, hay simulacro de... a usted se le rompió, hablábamos de cosas rotas hace un rato.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Es usted? ¿Era usted?
Se rompió el tren de aterrizaje, lo cual significa que el avión se va a deslizar por su fuselaje, sin ruedas.
¿Y qué quiere que simulemos?
No.
Va a ser un aterrizaje, no.
Por lo tanto, no va a haber manga. No va a haber...
Menos mal.
En el mejor de los casos no va a haber manga. No va a haber avión casi.
Claro. Bueno.
Lo que... ¿Manga qué quiere decir? ¿Que viene el copiloto y te jetea 50 pesos?
No, señor, la manga para salir del avión.
Entonces, ¿cuál es el protocolo en aeropuertos? Se tira champú a la pista. ¿Vio que mucha espuma?
¿Champú le tira?
Le tiran.
Ay, para mí puede ser este...
¿Qué?
La marca mía.
No importa.
Es verdad, le pregunto a usted como piloto.
Sí.
¿Es verdad que todas las marcas de shampoo son lo mismo, lo que cambia es el tarro?
No, bueno, creo que no es un momento para esa pregunta.
Y bueno, tampoco es momento para tirar shampoo en la pista.
Pero escúcheme, es como un... Es como el camión de bombero, en vez de tirar agua, tira shampoo.
Todo una espuma.
Llena de espuma la pista.
Que crema de afeitar Palmolive, creo. Sí.
Agua.
Pero que es inífuga, o sea, eso evita que se prenda fuego.
Pero usted está confundiendo el simulacro con lo verdadero. En los aviones no puede haber simulacro.
No, un poco sí. Todo eso lo hacen. El avión ya está detenido. Está toda la espuma. Entonces empezamos con los inflables ahora.
Sí.
Atención, capitán. Habla el capitán del avión.
Sí.
Arranquemos con los inflables.
Sí.
Sí, termínela.
No, vio que dice tripulación de cabina armado en puertas.
Sí.
Bueno.
¿Que recién arman la puerta?
No.
Que ya que la puerta ya la tenían.
Ya está todo dispuesto. Entonces usted, para la emergencia, cuando abramos la puerta, vamos a ir llamando por número y se tira por un tobogán inflable.
Mm. Qué lindo, ¿eh? ¿De arriba?
Y sí, pero ya el avión aterrizó.
Ah, ya aterrizó.
Claro, claro.
Y están los bomberos ahí
esperando.
A mí, una vez, yo no, le voy a preguntar ya que está aquí usted. Una vez yo fui con un perro en el avión.
Sí, ahora se permiten.
Bueno, en aquel entonces no permitían.
Ah, bueno.
Yo lo escondí al perro, lo metí en mi bolso de mano.
Está bien, un perro chiquito.
Entré con el bolso de mano y lo metí ahí. Por ahí empezó a ladrar el perro.
¿Adentro del maletero?
Sí, en el maletero. Guau, vio cómo ladran los perros.
Sí, en general.
Y por ahí viene la azafata.
Sí.
Una bruja.
No está permitido.
Empezó
a reconocer de dónde
guau,
está.
Guau, yo empecé también a ladrar.
Sí.
Para confundirla, ¿no?
Guau.
Y dice, acá hay un perro, me dice.
Acá hay perro encerrado.
Sí. Y empezó a abrir los bolsos, abren y sale el perro. El perro salió.
Y debe haber preguntado de quién es este bolso.
Claro. Y le dijo, es mío, le dije.
Bueno. Entonces...
¿Qué quieres, que te mienta?
No.
Entonces, soportable.
El perro tuyo.
Sí.
El perro que está dentro.
Bueno, me dice, lamentablemente, me dice la tipa, el perro me la envían.
Bah. Sí. Y claro, liberaron.
Sí, era un poco incómodo. Me dice, lamentablemente está prohibido en esta aerolínea y en todas el perro.
Sí, está bien. Bueno,
así que vamos a tener que arrojarlo.
¿Cómo lo va a tirar desde la
No puede estar aquí, señor.
Son 10.000 metros de altura que está el avión volante.
No, ¿qué quiere, que lo bajemos a 5?
No, pero... Pero de todas maneras, yo no lo puedo... Tardaría en llegar a tierra el perro, porque se va congelando y desintegrando las partes.
Se muere antes de tocar el piso.
Bueno, sí.
En una palabra.
Pero me parece que...
Pero es la única solución. Así que...
Pero ¿y usted qué dijo?
Yo dije, mire, ¿no lo podemos arreglar de alguna otra manera?
Y sí,
claro, claro. Se me ocurre una cosa. Dormir con una jeringa el perro...
Sí.
Y que esté inconsciente... Y cuando llegan a destino lo despiden.
El perro está prohibido en el avión, sea que esté consciente o inconsciente, me dijo.
Pero
no hay diferencia.
No, discúlpeme.
Una persona consciente y otra inconsciente.
Para mí...
No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, bueno. Pero un perro inconsciente es igual al tapado de la señora, por ejemplo.
Vamos a tirar el tapado también.
Mire, yo soy de la Sociedad Protectora de Animales.
Ah, ¿cómo le va? Me pareció.
Sí.
Y ya mismo estoy elaborando un acta, porque le voy a poner una denuncia.
Sí.
Que me va a tener que...
Espere, que voy a tirar al perro y enseguida estoy con...
No. Esta línea aérea no va a existir más. Porque no.
Atención, señores pasajeros. Habla capitán.
Ahí dice capitán, a ver.
Estamos volando a una altura de 10.000 metros y estaríamos llegando a Río de Janeiro a las 22.30. Hemos tenido un pequeño percance en uno de los motores. Por eso digo, estaríamos llegando. Estaremos llegando.
Sí. Es la misma bocina, un avión con bocina. Sí.
Les pido por favor que estén atentos al protocolo de emergencia.
¿Van a servir la cena?
En principio vamos a manguerear con champú el interior del avión.
Pero eso es para la pista, no para el interior. Nos van a llenar de espuma acá adentro, encima que nos estamos...
Bueno, es el protocolo, señor.
No, pero... Me tocó al lado de un perro, me tiran shampoo y se está por caer el avión.
Atención, ¿hay un perro?
Sí, efectivamente, encantado.
Porque la manivela que se rompió, solamente el tamaño de un perro puede meterse por el hueco para arreglar las turbinas corriendo la manivela.
Bueno.
Estamos salvados.
Estamos salvados porque lo tengo adiestrado. Hago muchos simulacros yo con mi perro, con Sultán.
Sí.
Y Sultán... Cualquier cosa que se parezca a un palo, tira de él.
Ah,
perfecto.
Bueno.
Sultán la manivela y él va.
Por
Sultán
favor.
El palo y él va.
Y él va.
Por favor, pedimos la asistencia del pasajero y la mascota en la cabina del avión. Por
aquí
favor.
Estoy, yo soy el dueño y este.
Sí.
Este es el perro.
Bueno, muy bien.
Vamos, Sultán, estamos contigo, sí. Sultán.
Lo vamos a poner en un agujero que hay ahí en el fuselaje.
Ajá.
Y...
Qué raro que hay un agujero en el fuselaje.
Y el perro va a ir a la manivela.
Yo lo mando. Le
bueno.
Digo, Sultán, la manivela.
Exacto.
Ahí va, mire cómo va.
Muy bien. Es nuestro héroe.
Ahí se está acercando, quiero decirle a los pasajeros, que mantengan la calma. El perro se está deslizando por el interior del ala. Sí.
Sí. Y ahí lo trae. Dame. Ya está. Tiró de la manivela. Mire.
Ahí está la manivela.
¿Qué es eso?
Y ahí vuelve.
Pero eso es un palo.
No. Es la manivela.
Es la manivela, ¿eh?
Estamos salvados.
Estamos salvados.
Muchas gracias, Sultán. Lamentablemente...
Que
el perro nos ha salvado,
sí.
Pero el protocolo es el protocolo.
No.
Sultán, antes de arrojarte por la ventanilla, te queremos agradecer.
No, bueno.
Te lo debemos todo, Sultán. Adiós, Sultán. Adiós, Sultán. El palo, Sultán. ¿Qué va a ser? Era un gran compañero.
Sí. Ciudadano ilustre.
Sí.
Y bueno,
¿qué le parece si aterrizamos?
Muy bien, póngase los cinturones, por favor, que vamos a emprender el descenso hacia la pista de aterrizaje.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a las ferias del libro de la ciudad de Bragado nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Académico Anetomina. Buenas noches, maestro, bienvenido. Bienvenido al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo les va a ustedes?
Muy bien.
Hemos tenido tantos pedidos que ya diría que no, ni los tengo ya registrados prácticamente.
No los tiene.
No los tengo.
Eso es lo que quiere decir.
Claro.
Yo los tengo aquí.
¿A ustedes llegaron los
cómputos? A mí me llegaron.
Entonces me parece muy bien que nos anuncie.
Sí, el primero que pidieron
sí.
Es una canción de Fito Páez.
Muy bien.
¿Cuál? Se llama A Rodar Mi Vida.
Muy bien. Tengo percusión. ¿Puedo?
¿Qué clase de percusión?
Completa hoy. Pandereta y maracas.
¿Va a tocar las dos a la vez?
A la vez.
Un prodigio. ¿Va?
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Todo es
¿Qué han pedido?
Aquí en la puerta me encontré con un señor de nombre Alfredo que me advirtió que no solo hay gente de Bragado acá hoy en la sala, hay
de muchos lugares a la redonda, sí señor.
Y le dice si no se atreve usted con algún homenaje. ¿Se acuerda que usted hacía huellas en algún momento? Hace mucho tiempo. Por ahí si tiene ganas, ¿quién le dice?
¿Y cómo es? Usted me dice el pueblo y yo...
Sí, yo le digo, por ejemplo, aquí debe haber gente de Suipacha.
A la huesa, soy de Suipacha. Tengo muchos problemas con las muchachas.
Eso. ¿Me chita?
A la huesa, soy de Mechita. Primero te la dan, después te la quitan.
¡Vamos con Chivilcoy!
A la huesa de Chivilcoy. Cuando piensan que llego es porque me voy. A la huella, allá en Mercedes, todo el mundo se rasca con las paredes.
Y por supuesto, Bragado, porque hay gente de la laguna acá de Bragado que quiere su homenaje.
Usted sabe, yo pensaba cantar una canción que tiene que ver con la laguna de Bragado.
¿Ah, sí?
Sí. Pero como estoy muy ronco, quién sabe si va a salir.
A ver, anímese, yo sé que está
ronco. Una canción ronca.
Es una canción muy linda y muy triste. La laguna de Bragado.
Cruz en el cielo. Brisa el dolor de un recuerdo. Corazón hay de mí. Ay de mi corazón, ¿dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mi corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Hay más pedidos.
¿Qué? Estamos en sus manos.
Lamentablemente.
Sí.
Pidieron una canción de Spinetta.
¿Cuál es? Uy, bien.
Barro tal vez.
Bueno.
Sin percusión.
No, bueno.
Con el corazón, entonces vamos a hacer esta milonguita de Mansi. Se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las penas del pasado. Trae
de chamuchina que jamás se han de olvidar, paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Escuchemos atentamente qué es lo que nos va a decir el pentacadémico.
Hay una canción de David Bowie pedida.
Muy bien.
Pide mucho, nivel esta la piden mucho bueno. Por WhatsApp, a la sí. Venganza.
Va con percusión esta vez.
Esta sí.
¿Percusión completa o mitad percusión?
Todo.
Todo lo que haya.
En general la hacemos cuando tenemos dos guitarras.
Es verdad, y es una canción que se llama El hombre que vendió al mundo, o El mundo.
Bien.
David Bowie.
¿Va?
We pass upon the stairs. Thank you.
emerge de las aguas de la laguna de Bragado la dorada trompeta de Gillespie.
Muy bien, vamos a acceder a los pedidos del público de una canción que supimos hacer con el maestro en su rol de saxofonista en este caso.
Perfecto.
Muy bien.
Y esa canción es Misty.
Qué lindo.
¿Va?
Martín Dolina, que está cumpliendo años.
Sí, Martín.
Y que es un integrante del Trío Sin Nombre.
Sí, señor.
Pero que hoy no está entre nosotros.
Hoy está, no. Está en un pelotero.
Está en un
pelotero.
Y ha venido, vamos a saludarlo también, un cuarto integrante del Trío Sin Nombre, que muchas veces está con nosotros, y que es Marcos Lozano.
Sí, señor.
Vamos a saludarlo.
Ante una pobre modestita y sin valor, yo te guardaré el secreto, no te aflijas mi longuita, por mí nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a la linda muñequita que te recuerda una vida que ya no podrás vivir. Ríe siempre mi longuera, bullanguera, lastimana, ¿para qué quieres amargar la vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran de tus amarguras, tus tristezas de mujer.
En la trasnoche, Malena, 7:50.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, hay que baldear acá, ¿eh?
Nos vamos.
Y vamos a, ya que estamos de homenajes, vamos a tocar nuestra última canción. Antes, quiero agradecer al público de Bragado, al público que ha venido a ver a Felipe Piña.
Sí.
Y al público que nos ha perdonado, en mi caso me ha perdonado esta ronquera que tengo hoy.
Sí, señor.
Que me hace parecer sentimental. Me estoy poniendo sentimental arriba tuyo. Es una hermosa canción que hoy no vamos a cantar. Nos vamos a ir, ¿con cuál?
Walter Nelson Mann, dedicado al comentarista deportivo, sí, Walter Nelson.
Un homenaje a todos los periodistas deportivos.
¿Es verdad que ese es el título de la canción?
No, el tema se llama Watermelon Man, que es un tema de Herbie Hancock, años 50, 60, por ahí.
Claro.
Esta es la adaptación.
Bueno, exacto. Es prácticamente lo mismo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Puede ser el último agradecimiento a la persona que me pidió una nota cuando entré.
Sí.
Y después lo estuvimos buscando para darle esa nota y no la encontramos más.
¿En serio? Es que creyó que usted era Felipe Piña.
Sí, creo que sí.
Me parece que está por ahí.
Sí, está por ahí.
Arriba, está
arriba, mire.
Bueno.
Tiene un cable.
Vamos a tocar entonces Walter Nelson, ¿va?
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Malena, Malena 750.
Malena, 750.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Estás en la 750. Derecho a la información.
La hora 2, 6 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 7 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 81%, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 9 grados 3 décimas. El Senado retoma hoy el tratamiento de la reforma jubilatoria. Desde las 13:30, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda reanudarán el debate del proyecto aprobado ya en diputados y se espera que hoy logre dictamen. La iniciativa reemplaza el sistema actual que ajusta las jubilaciones solo por inflación y lo reemplaza por un promedio entre inflación y avance de los salarios, con un ingreso extra de un 8,1%. Las universidades anunciaron un paro y peligra el inicio del segundo cuatrimestre. El Frente Sindical de Docentes Universitarios convocó a una medida de fuerza por 72 horas los días 12, 13 y 14 de agosto. Los gremios remarcan que no hay universidad pública de calidad sin salarios dignos y advierten por nuevas protestas.
Deportes.
Las Leonas buscan hoy el pase a la final de los Juegos de París. Desde las 9 de la mañana de la Argentina, las dirigidas por Fernando Ferrara se enfrentarán a Países Bajos en el marco de una de las semifinales. Por la otra llave se disputará a partir de las 14 entre China y Bélgica. El dólar oficial cerró en 977 pesos, el informal en 1.000.